Bueno, queridos amigos, estamos en este final del año, ¿no? Hemos pasado un maravilloso año juntos. Esto se los quiero decir. Gracias por haberme acompañado y que me van a seguir acompañando, por supuesto, durante el 2023. Vamos a seguir estando juntos. Bueno, entrevistamos a un experto en aborígenes, que es un grosso total, que es un profesor de Córdoba, que se llama Paul Sayat, que está en el Instituto de Cultura Aborígenes de la provincia de Córdoba. Hemos dado mucha presencia a los aborígenes este año y se la vamos a seguir dando más el año que viene. Así que le va a encantar escucharlo, sobre todo por el aborigen de Córdoba, que la gente no lo tiene muy presente, no tiene idea que hay aborígenes en Córdoba. Y también vamos a hablar, por supuesto, vamos a cerrar con nuestra estrella de los curas acá en este programa, que es el padre Alejandro Russo, el rector de la catedral. Bueno, estoy en comunicación con Paul Sayat, que Paul Sayat es profesor del Instituto de Culturas Aborígenes de la provincia de Córdoba, ¿no? No nos podemos olvidar nosotros en esta fecha, en esta despedida del año, de los aborígenes, ¿no? Que estamos todo el año acompañándolos dentro de nuestras posibilidades, con nuestros micrófonos, dándole voz. Paul, ¿cómo andamos?
Hola Alicia, y bueno, y saludo a toda la audiencia, a toda la gente querida de esas tierras, ya que la radio nos posibilita estar haciendo comunión de tierras.
Claro, contame un poco, ustedes están en Córdoba.
Córdoba capital, pero
Córdoba
Córdoba
capital.
capital en relación con distintos territorios que también toca el interior, tanto el llano con con la sierra. Tenés que ver que Córdoba es apodada como la Córdoba, la docta y la de las campanas, por la presencia de la universidad y por la presencia de la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, por la religiosidad muy fuerte. Y entonces esa universidad, que si bien algo, como la reforma universitaria y demás tenemos cuestiones plausibles, hay otras que son realmente vergonzosas porque se sobrevalorizó un saber como es el académico, el universitario, y se pisó otros saberes como son los populares, los afro y los indígenas en Córdoba. Y
Claro.
entonces, también por Córdoba haber sido un bastión de mucha, por decir, catolicidad, y que valga la redundancia, y digo mucha catolicidad, pisó otras espiritualidades como son las populares, como son las afro y las indígenas. Y es por eso que en 1992, cuando acá algunos sectores de élite celebraban en 1992 los 500 años del encuentro de dos culturas, de la evangelización, el gobernador en aquel momento en el Tedeum dijo: no hay aborígenes en Córdoba. Y eso
Ah.
era todo con un postulado ideológico, político y económico, porque negando la presencia de pueblos originarios en Córdoba, quiere decir que no hay posesión ancestral de las tierras. Y si no hay posesión ancestral de las tierras, algunas élites, como siempre, se quedaron con la posesión de las tierras. Y es ahí donde surge el Instituto de Culturas Aborígenes, ¿viste? Porque un grupo de militantes sociales e indígenas que vivían y viven en la ciudad de Córdoba, dijeron: ¿cómo que no hay aborígenes? Si no tenemos cara de alemán, no tenemos cara de español, y no te hicieron el chiste desde la aportación de rostro. Y empezaron a dar charla como diciendo: acá estamos los originarios en Córdoba. Y hoy por hoy, después de 30 años de vida del Instituto de Cultura Aborígenes, ya hoy en Córdoba hay más de una veintena, 25, casi 30 comunidades originarias autorreconocidas, algunas con personería jurídica del INAI y otras no.
Esto es una cosa terrible, porque yo digo, ¿cómo hacen esos aborígenes para recuperar sus tierras? Porque la verdad que le han usurpado todo, no sé cómo hacen, ¿no? Para recuperar sus tierras, porque se las han usurpado completamente, ¿no? O sea,
Y mira,
es muy complicado.
todavía hay, mira, justo el viernes que viene tenemos una movida en Cosquín, precisamente pidiendo una audiencia pública por la construcción de las autovías en las sierras de Córdoba, que es otro modo de no solamente romper las sierras cordobesas, que es nuestro orgullo y nuestra, también hasta nuestro orgullo turístico, ¿no? Pero también hay un, para, por donde pasan las autovías, hay realmente una violación a las tierras ancestrales, violación a lugares sagrados, robos de tierra. Después vas a ver que hay comunidades originarias aquí en Córdoba que hoy están litigando judicialmente. Ya te estoy dando pistas de cómo, a tu pregunta, sí, de cómo hacerlo. Lo primero es que solo no se hace. Por lo tanto, estos procesos de comunalización que te estoy contando, que hay más de 25, ya es un problema para, obviamente, aquellos propietarios que tienen las tierras, hasta con escritura, porque acordate que de la entrega de tierras en la época de la colonia, con las mercedes que se llamaba, es decir, llegaba el conquistador y le decían, bueno, te damos esta tierra, se lo daba la corona española. Y después, cuando se fue armando la república, esos después se fueron armando las propiedades y después se fueron armando los registros de la propiedad y después las escrituras. Por eso en el año 1994, cuando sale la nueva constitución, pusieron un artículo muy peligroso para las escrituras estas que venían como hijas de las mercedes coloniales. Dice en la Constitución que se reconoce la propiedad ancestral de las tierras. Propiedad preexistencia. Se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, por lo tanto se reconoce la propiedad ancestral. Y si hay propiedad ancestral, no valen esas escrituras. Eso es lo que se está litigando en estos momentos en varios tribunales de Córdoba. Pero vos sabrás que muchas veces hasta a la justicia cordobesa se le llama la Sagrada Familia porque está cooptada por algunas familias muy emparentadas también por la iglesia y que son propietarios o parientes o amigotes de esos propietarios con escrituras hijas de las mercedes. Entonces, resumiéndote, el único modo de reclamar hoy en el 2022 es seguir recorriendo el territorio para colaborar para que la gente y las comunidades, perdón, para que la gente vaya reconociendo públicamente, porque algunos nos encontramos con gente que tiene una clara conciencia de su ancestralidad indígena, entonces para que lo empiecen a hacer público, al hacerlo público se produce el proceso de encontrarse con otros y con otras, se produce el proceso de comunalización, de organización, de reclamo. A algunos les interesa y otros no, porque son desconfiados de pedir la personería jurídica comunitaria en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eso favorece en los estrados muchas veces y de ahí se litiga judicialmente. Pero aparte de litigar judicialmente, hace falta apoyar comunitariamente, y es acá donde está el Instituto de Cultura Aborígenes hoy apoyando estas comunidades pequeñas con distinta fisonomía interna de organización, apoyando estas movidas populares en la calle y movidas jurídicas en el estrado.
¿Sabes qué te quería preguntar? Porque a mí hay una cosa que me intrigó siempre, que son los tehuelches como Patoruzú. Están como aislados, ¿no?
Es bastante complejo, porque viste, a los tehuelche y mapuche se los pone como si fuera Boca River, como si fuera Francia Marruecos, justo que ahora están jugando el partido. En general, los pueblos originarios, el proceso de fragmentación fue el efecto de una política oficial. porque se sabe que lo colectivo es peligroso. Mira, recién me puse a tomar un juguito ahí en un bar mientras lo esperaba a mi hijo, y mientras veía el partido, la moza le dijo a otra moza, mira, salió un artículo de Estados Unidos diciendo que por qué en Argentina no hay ningún jugador blanco.
Negro.
Negro, perdón.
Sí.
Y yo le digo, y me metí, ¿viste? Porque yo no me puedo no meter, ¿viste? Estoy ahí tranquilo tomando un jugo, viendo el partido, pero no puedo dejar de hacer militancia ni siquiera en esos lugares. Y le digo, ¿vos sabías que en Córdoba en 1860 había más negros que blancos? ¿Y por qué hoy no lo hay? Y porque ya está demostrado que no fue solamente por las pestes ni por el trabajo arduo, sino que fue por la matanza. Y hoy en Argentina y en Córdoba, tal vez no está el negro afro, pero está el negro cordobés, que el negro cordobés marrón. Por eso también hay que militar el color marrón en Argentina, ¿no? Y te lo está diciendo un cordobés que, como mi apellido es Sayat, soy blanco porque soy hijo y nieto de italiano y bisnieto de austríaco y de árabes, obviamente. Pero yo me siento bien cordobés a ritmo Mona Jiménez y con gusto a peperina. Con esto te estoy respondiendo de que no me fui del tema de los tehuelches, sino que hay historias similares en cada una de los puntos de la Vía Yala, de la América nuestra, ¿no? Es que el proceso de fragmentación triunfó y sigue triunfando, por eso es muy arduo construir los colectivos reivindicatorios.
Claro, sí, sí, sobre todo en Córdoba, te digo, porque en Córdoba se ha prácticamente ninguneado, como yo creo que en pocos otros lugares, ¿no?
Bueno, se ha ninguneado. En América ha sido Argentina y Uruguay los dos países en los que más se han ninguneado a los pueblos originarios, precisamente porque somos los países que ha triunfado mucho más el eurocentrismo, ¿no? Y nosotros, con Sarmiento, como primer presidente que se dedicó tanto a la educación, pero se dedicó desde la ideología de la civilización y barbarie, y desde el modelo no eurocéntrico, sino USA-céntrico. En Córdoba vos tenés que ver que cuando se armó en el siglo XIX la Escuela Normal Superior Alejandro Carbo, Sarmiento trae 39, las primeras maestras son 39 maestras yanquis de Massachusetts. Ah, que si vos recorres la plaza principal de Massachusetts, hay una estatua en honor a Sarmiento, porque Sarmiento cuando fue exiliado a Chile, el gobierno chileno lo mandó por todos lados, y de donde quedó cautivado es de la pedagogía yanqui. Y él decía que Europa era un progresismo viejo ya. Y es por eso que cuando le escribe a Mitre diciéndole que al final los inmigrantes que trajimos de Europa no han sido muy piola, digamos. No estuvieron tan buenos. Y lógico, porque un europeo que estaba triunfando en Europa no se iba a venir a hacer la América. Y hablaba de nuestros abuelos y bisabuelos. Y entonces, sin duda, en Córdoba, el bastión, por eso comencé diciéndote que Córdoba es apodada como la docta y la de las campanas, no hablando de la universidad, mal de la universidad pública. Lo que estoy hablando es de el conservadurismo que se mantuvo desde los jesuitas en adelante. Los jesuitas fueron los primeros encargados de la Universidad Nacional de Córdoba, y después los bastiones, la derecha universitaria, dícese medicina, dícese abogacía, obviamente son los que siempre ganan la universidad. Y sigue siendo conservadora la universidad, más allá de la reforma universitaria del siglo pasado, más allá de los compañeros militantes que siguen estando, obviamente en facultades chicas, facultades nuevas, como son la Facultad de Filosofía, la Facultad de Psicología, la Facultad de Comunicación, que son más bastiones de pensamiento popular y de izquierda. Y la Iglesia Católica, sigue teniendo su preponderancia dentro de la educación y de la sociedad cordobesa.
Te hago una pregunta. ¿Cómo celebran, o sea, dónde están las comunidades aborígenes en Córdoba? ¿Están nucleadas en algún lado? ¿Mantienen sus costumbres?
Mira, cuando te estoy hablando de procesos de comunalización, vos tenés que ver que después de 530 de conquista, colonia y república elitista, los procesos se van recién asomando. Por lo tanto, este autorreconocimiento, autoascripción y empezar a recuperar su identidad indígena y sus costumbres ancestrales, pero al modo siglo XXI, son procesos muy lentos, muy germinales y muy diversos en distintos puntos de la provincia. Viendo la historia reciente, la comunidad más organizada y fuerte es lo que le llaman la Tulia Anada en San Marcos Sierra, que ha tenido hasta legisladores nacionales de sus comunidades y siguen hoy luchando por sus tierras en San Marcos Sierra, en el norte de Córdoba, ¿no? En Córdoba, desde el año 2006 en adelante, Córdoba capital, justo ahora estoy hablándote desde este lugar porque me he venido a tomar examen al Instituto de Cultura Aborígenes, Barrio Alberdi, donde está el Club Belgrano, para que algunos que al lado del río, estoy viendo en estos momentos la isla de los patos del río Suquía, y esta ha sido tierra siempre de que se llamó en aquellos momentos Quisquisacate. Y después, desde el 2006 en adelante, gracias a un grupo de gente desde el Instituto de Cultura Aborígenes que trabajaron y trabajamos para apoyar el proceso de autoascripción indígena en este territorio, en este pequeño territorio de Barrio Alberdi, se visibiliza y ya tienen personería jurídica en la comunidad que le llaman el pueblo de la Toma. La Toma es porque desde este lugar que estoy mirando, los pueblos originarios tenían el trabajo para la Córdoba colonial de tomar el agua y mandarla hacia la Córdoba colonial por la avenida Colón, que es toda una bajada de agua potable para las élites cordobesas. Después vas teniendo en las Sierras Chicas otros procesos de comunalización, la comunidad de Las Tunas, por ejemplo, que es donde vamos a hacer la movida el viernes que viene en tribunales para que se haga la audiencia pública, porque se hacen autovías sin respetar la legislación de la consulta a las comunidades. Hay comunidades que ya algunas se autonombran como comechingones, otras camichingones, otras comunidades camiares. Quiere decir que también van teniendo hasta distintos procesos y se van autodenominando de diverso modo. Desde 1992, desde el Instituto de Cultura Aborígenes, en este lugar, la Isla de los Patos, nosotros hacemos el 21 de junio el Inti Raymi, que es una comunidad, es una celebración inca que sin duda las comunidades de Córdoba lo vienen haciendo y se ha ido recuperando. El 19 de abril hacemos siempre el Día del Aborigen Americano. Después en agosto hacemos la Pachamama, que la Pachamama ha ido tomando muchísima fuerza. Quiere decir que en muchas familias, porque es una celebración más familiar que comunitaria, las hacen en los patios de las casas, y hay comunidades que ya hoy en muchísimos lugares de Córdoba ya se celebra a Pachamama durante todo el mes de agosto. Hace muchos años, en septiembre, hacemos el Arete Guazú, que es una comunidad, es de la comunidad de los guaraníes. Se hace la celebración para el lado del 20 y pico de septiembre. Y en octubre, desde siempre, nosotros hacemos el 11 de octubre el contrafestejo. Pues nosotros no festejamos el 12 de octubre porque no hay nada para festejar, pero sí festejamos el 11 de octubre como el contrafestejo, día del último día del grito de libertad de los pueblos originarios, y el el día del inicio de la resistencia indígena. En noviembre siempre hacemos la, que eso es, lo estamos haciendo desde los últimos tiempos, porque ha habido como una inserción dentro del Instituto de Culturas Aborígenes de muchos compañeros y compañeras de origen afro, y ya se armaron organizaciones afro-cordobesa, afro-argentina, afroamericana. Quiere decir que también ellas van tomando también su modo de grupalidad y se van autodenominando de acuerdo a cómo se van autopercibiendo. Y es por eso que en noviembre hacemos siempre la jornada afro, también en honor a Remedios del Valle, ¿no?
Querido Paul, te agradezco enormemente esta entrevista, que ha sido tan ilustrativa y tan cara para nuestra memoria y para todos nosotros. Y bueno, te despido hasta el año que viene.
Bueno, un cariñazo, Alicia, y bueno, un cariño a toda la gente que los escucha. Y bueno, hay que seguir luchando para una América en la que quepan muchos mundos.
Muchísimas gracias, chao.
Gracias, hasta luego.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Qué rápido pasó todo, ¿no? Ya estamos en el último programa del año. Por supuesto que nos volvemos a ver. Vamos a estar permanentemente en contacto durante el verano, pero yo no podía dejar de llamar la previa de Navidad al padre Alejandro Russo, el rector de la catedral, con quien hemos compartido todo el año grabaciones acá, en Orbe 21. Bueno, somos pareja de aire nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Alejandro?
Así es, ¿cómo estamos, Alicia? ¿Bien?
Bien, nosotros somos los abanderados de los resfríos.
Yo estoy mejor, pero todavía tengo el tono final del resfrío que cuesta que se vaya, porque entre el calor,
la alergia,
el aire acondicionado, la alergia y andar en coche, acá estamos. Pero en fin, bueno, ¿qué va a ser?
Pero estamos en carrera. ¿Cómo nos preparamos para esta Navidad?
Yo creo que, como siempre, hay que preparar la Navidad en ese sentido amplio, ¿no? Esta gran fiesta del nacimiento de Jesús, en primer lugar, por supuesto, que es lo que genera todo, pero también es una fiesta interna, porque más allá del nacimiento de Jesús, el fin de año, todo eso va generando también un momento especial interior para cada uno de nosotros. A los que seguimos la liturgia nos preparó el tiempo de Adviento, pero también, digo, para la humanidad entera, ¿no? La Navidad es como un momento de paz, aunque hay gente que no cree en Cristo, pero que sin embargo consideran este tiempo como un tiempo de paz interior, de acercamiento con las personas más cercanas, más queridas, de trato con los que viven lejos, pero tal vez se acercan para reunirse. Y ese clima de fiesta que le da un contexto especial. Evidentemente que es, en primer lugar, el nacimiento de Cristo, ¿no? Pero que, aunque no se crea en Cristo, fíjense como para los que no creen en Cristo, también Cristo mismo, sin violentar la libertad, crea como un ámbito de paz para que todos puedan participar de lo que significa Dios con nosotros, ¿no?
Claro, sí, sí. ¿Sabés qué te iba a preguntar? Importante, ¿por qué hay que irse a dormir a las 12 de la noche?
No, a dormir no.
A dormir no, hay que quedarse despierto hasta las 12 de la noche.
Sí, porque es el comienzo del día 25, digo, ¿no? El día de Navidad es el 25 de diciembre, no el 24. El 24 comienza la preparación del día. Entonces, la costumbre de que cuando tocan la hora cero del día, o las 24, o las 12 del día anterior, o las 24 del día anterior, es que comienza el día de Navidad, no comienza el día que nació Jesús. No es que haya nacido las 12 de la noche, digo, no, pero decir, sino que al comenzar el día, bueno, se felicita, se brinda por esa particularidad de contar con Jesús para cada uno de nosotros, ¿no?
Claro, tengo una pregunta, ¿no es el cumpleaños de Jesús?
El cumpleaños no es, porque es el primero que tendría que estar acá presente, digo. El segundo lugar es que Jesús es eterno, digo, ¿no? Entonces, lo que nosotros celebramos en Navidad es el nacimiento. Jesús nace para cada uno. Al celebrar la liturgia de Navidad, la Iglesia tiene un poder especial, pero provoca, por esa celebración litúrgica, provoca la gracia del nacimiento, el regalo del nacimiento de Jesús en el interior de cada uno de nosotros, ¿no? Jesús nace, aquel que nació en Belén, nace en nuestro corazón, ¿no? O cómo nació en Belén, nace en nuestro corazón, ¿no? Pero no podemos hablar de cumplimiento, porque hablar de cumpleaños es celebrar un hecho pasado. Nosotros estamos celebrando un hecho presente. Es como si estuviéramos yendo a ver al niño recién nacido, digo, ¿no?
Tengo una pregunta. ¿Por qué se llama pesebre?
Yo creo que pesebre viene por el nombre de la situación misma de la realidad. De pesebre creo que era una especie de caja donde comía el burro, la vaca, el ganado, es decir, cuando lo tenían adentro en un lugar porque por el frío, ¿no? Entonces, ahí, y en esa caja con paja, que es lo que comía con la comida de los animales, es donde la tradición dice que se lo colocó a Jesús, ¿no? Como si eso, haciendo eso como de cuna, ¿no?
Qué pobreza.
Pero el pesebre, ¿no? Después se amplía, porque nosotros le decimos pesebre a toda la escena, ¿no? A la Virgen, a San José, a los ángeles, los pastores, que son, que es la escena que se recoge de lo poco que hay puesto en el Evangelio, pero digo, pero la palabra pesebre es de ese lugar, ese receptáculo, mejor dicho, donde se ponía la comida para los animales, ¿no? O ahí no tenían dónde ponerlo, lo tuvieron que envolver, lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, dice, en lugar de ponerlo en una cuna.
Claro, mucha gente no sabe y me pregunta, y yo no sé qué explicarles, porque la verdad es que tampoco sabía, que María también nació de un vientre virgen.
No, eso no es verdad.
No es verdad eso que dice. ¿Ves las boludeces que me dicen a mí que me las tengo que creer?
No, porque eso se equivocan. Yo lo expliqué bien el 8 de diciembre. La Virgen nace de su papá y su mamá como cualquiera de todos nosotros.
Ah.
Es decir, por la relación del padre, por la relación sexual, del
de
padre
Joaquín y Ana.
De Joaquín y de Ana. En cambio, Jesús no. Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo, digamos, ¿no? Sin concurso de varón, se dice. Pero esto no es porque el varón, porque la gente piensa, ay, no, porque está mal, entonces la Virgen, es decir, eso lo quieren decir porque se piensan que está mal la relación sexual. Mal no está, si es la forma con que Dios dio para tramitar la vida. Pasa que en qué momento y en qué ámbito y en qué, entre quiénes, digo, pero decir, pero no es que es mala la relación sexual. La relación sexual entre el varón y la mujer está siempre orientada al ámbito de la forma que Dios le puso para que pudieran dar vida, digamos, ¿no? Entonces, la Virgen nace de San Joaquín y Santa Ana en una relación sexual como cualquier persona humana. Lo que pasa es que Dios, en el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ahí el nacimiento de la Virgen, estoy hablando, opera un milagro especial, la preserva del pecado original, la saca del linaje humano. Dice, esta no va a ser manchada con el pecado original. ¿Por qué? Porque de la sangre y de la carne de la Virgen van a ser el que tiene que ser purísimo, el que es purísimo porque es Dios.
Claro, claro.
Entonces, cuando la Virgen va a concebir a Jesús, o sea, como grande, ya, ahí sí se hace un milagro que deroga toda ley natural, porque Dios genera la fecundación de la Virgen sin ninguna cosa sexual. Es decir, no, pero no porque sea mala, porque tiene que ser hijo de Dios, nada más que por eso, ¿no?
Claro, claro, claro. Esto que estás explicando lo estás explicando muy bien, porque hay mucha gente que no lo entiende.
Porque dicen mal, por ejemplo, hasta la ejaculatoria. Fíjate, la ejaculatoria que saludo acá en los campos, se acostumbraba como Ave María Purísima, ¿no? Sin pecado concebida, la Virgen.
Claro.
Sin pecado concebida. La gente dice Ave María Purísima, sin pecado concebido. Sí, evidentemente, pero no es Jesús. Evidentemente que es concebido sin pecado, pero la gente, lo de antes, lo que ahora me parece que ya no tienen tanta vuelta con esto. Digo, la gente de antes, a cualquier relación sexual le decían el pecado. Es decir, y la relación sexual no es pecado en sí misma, es pecado fuera del ámbito normal, digamos así, del ámbito que pone Dios, digamos, pero decir, pero no es pecado, ¿entendés? Pero la gente veía aún las relaciones de matrimonio, todo reglamentado, lo veía como una cosa que estaba mal. Entonces, a esos hacían una mezcolanza así, un poco de ignorancia, vamos a decir, ¿no? Y sacaban como consecuencia que la Virgen no podía haber sido concebida por una relación sexual. Pero nunca fue el pensamiento de la Iglesia eso, ¿eh? Al contrario.
Claro, es muy importante, porque a la Iglesia la verdad que le meten cada sapo, pobres, que...
Eso es porque repiten cosas que escucha cada uno, entonces cada uno dice la macana que se le ocurre, digo.
Claro, exactamente, lo que le queda más cómodo, exactamente. Pues fíjate cuántas cosas se están aclarando, ¿no? Inclusive se lo voy a aclarar a Hernán ahora, porque él me decía, y yo sabés que lo había escuchado también, a mí me lo habían dicho.
No, de madre había... virgen es el verbo, el puño de Dios, digamos. Ese sí es de madre, pero ¿por qué es de madre virgen? Porque por una cuestión de esto es de madre virgen, porque él es solamente hijo de Dios e hijo de María, ¿no? Eso se decía, pero no es de varón alguno, entonces al no ser de varón alguno, ahí no hay relación sexual alguna.
Claro.
Hay un milagro, eso sí, no se dio ni se va a dar nunca más eso. Que alguien que sea
ahora, la confusión no puede ser a partir de que se dice sin pecado concebida.
Sí, no, es ahí, la confusión viene de ahí, ¿eh? Sin pecado concebida es porque concebida sin pecado original, pero no concebida sin relación sexual. La confusión es claro. Así. El sin pecado concebida, la gente pecado por relación.
Claro. ¿Entendés? El otro día, yo no lo expliqué muy bien, pero me gustaría que vos lo expliques bien. Me decían por qué no se podían casar por iglesia los gays. Y yo les explicaba el tema del matrimonio. Matriz.
Claro, porque en la iglesia católica, en la iglesia la ley sigue la situación de la celebración del mandamiento, digo, ¿no? Es decir, el matrimonio, ¿cómo es? La iglesia tiene un sacramento, el sacramento es matrimonio. El matrimonio, ¿cómo es? Entre varón y mujer, digamos. Es así, digo, que es decir, no hay otra forma, porque por definición, por decir de alguna manera, ni por bien, ni por mal, ni por bueno, ni por malo, ni por nada, digo, eso cada uno puede llegar a lo que quiera, pero es decir, acá el tema es que el matrimonio es para varón y para mujer, digo, ¿no?
¿Eso está en la Biblia?
Y está dicho como estoy diciendo yo, pero está dicho por todos lados en la Biblia, sí, claro. Porque a su vez proviene de la ley natural, eso, ¿no? La iglesia no hace más que tomar el matrimonio natural, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque se entiende que el matrimonio es siempre, aunque no haya procreación, no importa, digo, pero que siempre tiene que ver con la procreación, con la propia. Es decir, el matrimonio es por el amor entre los esposos, por el amor entre los esposos, para la procreación de los hijos y por la educación de los hijos, ¿no? Aunque no haya hijos, no interesa eso. Pero es decir, la institución matrimonial es eso, es el amor que se abre hasta dar otra vida, por ejemplo.
Claro. Es muy interesante esto que me estás diciendo. Entonces, la Nochebuena festejamos la previa del nacimiento.
Claro, es la apertura del día de Navidad, ¿no? Porque acá en Buenos Aires, por lo menos no sé en el resto del país, perdió un poco el día de Navidad, ¿no? Porque antes la gente la festejaba la Nochebuena, pero ahora es solamente la Nochebuena. Tanto que queda como cortado el día de Navidad, me parece, porque se piensa que la Navidad es el 24, la Navidad es el 25. Lo otro es como que uno de la tarde anterior ya se pone de fiesta.
Claro, porque antes se almorzaba, ¿te acordás? Para la Navidad.
Era distinto, ¿te acordás? Antes era distinto.
Se almorzaban pastas.
Sí, lo principal era el 25, al mediodía, la fiesta del mediodía, la misa de la mañana. Muchos iban también a la misa de medianoche. Ahora fíjate que un poco se ha corrido los horarios de la misa y todo, porque no iría nadie por el estilo, ¿no? Yo mismo que no era tan partidario de adelantar la misa, en la catedral la puse a las 8 de la noche, esta vez, como hizo el Papa también en Roma. Digo, eso porque ya empezó la noche ahí. Entonces, empezada la noche, se empieza con la misa de la noche, digo, ¿no?
Claro.
Antes era al terminarla, es decir, era cuando la noche llegaba a la mitad, digo, por decir de alguna manera.
¿Por qué se llamaba de gallo la misa?
No, por el canto del gallo, imagino que sería eso, ¿no? Que después los gallos cantaban a determinadas horas del día. Imagino que tiene que ver con eso, digo.
Los gallos ya no cantan más.
Ya no hay más gallos.
La misa de gallo prácticamente desapareció.
La misa con la costumbre del gallo, salvo en los conventos, o en lugares, a lo mejor hay barrios, sitios donde todavía tiene sentido, es decir, por la forma, por la gente. Me imagino que los conventos, no lo sé tampoco, sí, pero algunos conventos, abadías, monasterios, Eso puede ser que celebren la misa a medianoche, ¿no? Pero sí, también la misa a medianoche, ¿sabes por qué era? Porque antes, ¿se acuerdan que el día, que no se podía comulgar por el ayuno eucarístico? No se podía tomar la comunión si no había ayuno desde la medianoche, aunque fueran 10 minutos, no importa. Pero el ayuno eucarístico era desde la medianoche. Entonces, para que se pudiera comulgar, la misa tenía que ser después de la medianoche. Porque si se celebraba a las 10 de la noche, no podía comulgar ninguno, digo. Después ese ayuno, el Papa Pío XII lo reduce a 3 horas. Y después el Papa Pablo VI ya lo establece a 1 hora. Entonces, pero a 1 hora prácticamente es como que no existiera, porque uno empieza la misa y el ayuno eucarístico, mientras transcurre la misa, llega a la comunión, digo, casi. Y que es un poquito menos de 1 hora, digo, ¿no? Entonces, claro. las misas de medianoche, que había bastante, no solo de Navidad, también había costumbre para otras cosas, la misa de medianoche, la misma vigilia pascual, cuando se la modificó, era con misa de medianoche, no de las 10 de la mañana, pero era por un problema del ayuno principalmente, ¿no? Porque si no, tampoco, ni siquiera el cura podía celebrarla, ¿no?
Claro, claro, sí, te entiendo perfectamente. O sea, ahora en Europa se sigue festejando, o sea, pasa lo mismo con o sea, se festeja el 25 más que el 24.
En Europa me parece que ellos conservaron más eso, ¿no?
Sí, conservaron más eso y otra cosa que celebran muchísimo es Reyes.
Más, sí, más que nosotros, que lo perdimos totalmente. Porque ellos, al ser más la civilización más antigua, más forjada con la cosa cristiana, incorporaron todo lo cristiano a actividades culturales. Yo estaba viendo distintas ciudades de España, y mismo de Italia, digo, ¿no? De Roma mismo, queda iluminada de una forma magnífica en Navidad, ¿no es cierto?
Acá, impresionante.
Es impensable, digo. Pensable por el presupuesto, pero impensable también por el estilo, digo, ¿no? Es decir, para ellos también es una fiesta cívica de alguna manera, ¿no?
¿Sabes qué intriga me quedó siempre?
No.
O sea, ¿te acordás que yo iba todas las Nochebuenas a la misa de la catedral?
Sí.
¿Ustedes después de la misa qué hacían? ¿Se juntaban a comer? ¿Qué hacían con Bergoglio?
Cuando era Bergoglio, generalmente era esto, cuando terminaba la misa, que yo no modifiqué, porque por un poco que lo hice un poco mejor, quiero decir, cuando yo venía acá, que no era el rector, ahora aparezco los gobiernos que le echan la culpa al gobierno anterior, digo, no, pero bueno, que pase por ahí, digo, así, pero ¿cómo se llama? Cuando yo no era el rector, ponían una bandeja de sándwich y venían gente, y venían los judíos que venían a saludarlo al cardenal.
Ah, yo me acuerdo que iban los judíos. Sí.
Cuando yo vine, que ya fui rector, que ya era plenamente yo, porque el otro venía yo a ayudarlo, pero no era el rector, o sea que no organizaba. Digo, mire, perdóneme, pero vamos a hacer la comida un poco mejor, digo, porque que me vergüenza de rey y dice, bueno, hacer lo que quiera, me dijo. Y ya, entonces, y sí, también, algunas de acá se quedaban y venían, qué sé yo, algún rabino, alguno de la AMIA, que era el saludo de los judíos al arzobispo de Buenos Aires.
Sí, me acuerdo que aparte ellos saludaban en la misa.
Estaban sentados también en la misa, sí. Y esto era después de la misa, ¿no? Generalmente poco, no mucho más de la medianoche, porque Bergoglio tampoco tenía tanta paciencia de quedarse. Entonces, por el 12:30 eso se levantaba y se terminaba.
Escúchame, ¿no? ¿Y dónde comían? ¿En la sacristía o arriba?
No, arriba no, o en el salón del costado, o en uno de los salones, no en la sacristía misma, digo, no, en uno de los salones cercanos a la sacristía, digo. Depende de las veces, también dependía del calor, porque otras veces era con el problema también de que a ver en qué lugar era mejor por el tema de la ventilación y demás, digo, ¿no? Yo todavía no tenía preparado el otro salón, el que está enfrente, al lado del museo, o el museo mismo, que podría servir para esto, digo, ¿no? Porque tiene esa mesa grandiosa en el medio, digo, ¿no?
Esa mesa.
Pero era siempre eso, esa especie de recepción con los judíos, y se quedaban también algunas de acá, de la catedral.
Sí, menos
nunca yo. Más que de 10 personas, te digo, ¿eh?
¿Nunca más qué?
De 10 personas.
No, sí, eso quería saber, era mi intriga. Yo digo, ¿estos comerán ahora? ¿Qué harán?
Oye, sí, yo hay unas fotos de eso, no las tengo yo, pero hay fotos que después se publicaron también, cuando el Papa lo eligieron Papa, algunas las publicamos, pero no las, yo no las tengo a mano, debo tener en alguna computadora, ¿verdad?
Sí, que no, viste, yo siempre pensaba, digo, ¿qué harán? ¿Y la comida la hacías preparar o la comprabas? Mira, te pregunto todo, pues soy una chusma.
No, no, me parece que hacía preparar acá, es decir, que yo cambié también eso, pero yo le indicaba las qué tipo de comida y variando cada vez, digo, ¿no? Pero ahora no me acuerdo tampoco qué era, digo, pero es decir, más vale era comida tipo buffet frá, digamos, ¿no? Es decir,
Claro.
que cada uno tenía fuentes con cosas frías y cada uno se agarraba lo que quería, digo.
Te pregunto una cosa, ¿y ahora que no está Bergoglio, cómo es?
No, ahora no, porque eso ya ellos venían a saludarlo a Bergoglio, tal de que eso no se renovó después, todo a fin de año. Y entonces, y después vino la pandemia y todo, tantos cambios y tantas cosas que la verdad que cambió un poco el sistema. Mismo la misa, esa misa era a las 9 de la noche, o a las 10 también llegó a ser, pero yo la bajé a
Sí,
las 9, me acuerdo.
yo iba a todas,
Esta.
sí, eran a
Ahora
las
es a
10.
las 8 de la noche, de manera tal de que cada uno pueda
Sí,
ir.
eran a las 10 porque yo iba.
En un momento eran a las 10, sí.
Y después eran a las 9. Te digo porque
Después yo
llegábamos a
la
casa
cambié y la
justo a
puse a las
comer.
9, sí.
Sí, ¿cuántas cosas cambiaste vos, no?
Sí, porque me parecía que primero que había que hacerlo catedral, esto, no, no. Y después también un poco cambios que hacían, que hicieron al esplendor, digo, ¿no? Porque es decir, la forma de una catedral, el culto, el estilo, es distinto. Es como si tuviera, por decir de alguna manera, un género literario diferente, digo, ¿no? Usando una palabra que no es, digo, pero.
Claro, sí. ¿Y esta Nochebuena cómo va a ser?
No, supongo que haremos esto. Todavía no esto está muy, muy diagramado, pero sí tengo seguro esto. La misa a las 20 horas, la misa solemne con la participación del coro Trinitatis, el coro polifónico, a las 20. Va a haber una misa previa a las 5:30 de la tarde, porque está muy, también de Navidad, que se llama misa de la víspera esa, ¿no? ¿Por qué esto? Porque acá hay muchos turistas y los turistas, aún el día de Navidad, no son de salir de noche. Entonces es
Claro.
una misa 5:30, que sería la misa de la víspera de Navidad, a las 20 la misa solemne de la noche de Navidad, después a las 10 de la mañana una misa de Navidad y a las 11:30 la misa solemne de Navidad, ¿no?
Claro, había gente que era habitué de la catedral, pero no porque vivía en la zona, sino porque tenía la costumbre de ir a celebrar a la catedral.
No, bueno, ahora también, digo, no siempre es así eso. Hay gente que va y que viene, no son conocidos, digo, ¿no? Porque como no son de las zonas, es difícil de conocerlos en los nombres y demás, pero uno se da cuenta por las caras, digo, ¿no?
Claro, sí. Sí, hay gente que se ve regularmente, te digo, ¿no? O
Sí, hay
sea.
gente que le gusta de los barrios venir a la catedral, digo. También cambió mucho en la cantidad de gente por el tema de mucho turismo presente, digo, ¿no? También ha cambiado la cantidad de gente el hecho de que Bergoglio sea el Papa, digo, ¿no? Mucha gente que viene de afuera viene a la misa de la catedral porque es a la misa de la catedral del Papa, digo, ¿no?
Claro, sí es verdad. Bueno, te pido una bendición.
¿Cómo no para todos en esta Navidad que ya estamos casi tocando con las manos a poco tiempo de terminar el Adviento, y para que propiamente el niño Jesús, la paz, la vida, nazca en el corazón de cada uno en este día tan especial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, querido Alejandro. Que Dios te
Muy
bendiga.
bien,
Gracias.
Alicia. Un gran
Gracias por
saludo
estar
para
acá.
todos. Feliz Navidad.
Gracias por acompañarnos y bueno, nos estamos viendo todo el tiempo nosotros.
Así es, saludos a Hernán.
Un fuerte abrazo y gracias por todo.
Chau, chau.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? Se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida y hay que vivirla? A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? Se olvida. Así es la vida y hay que vivirla. ¡Vámonos! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida.
Bueno, queridos amigos, porque así son los oyentes, somos amigos, ¿no? Tanto tiempo, tantas cosas compartidas juntos. Mi trabajo son ustedes, por eso los quiero mucho y no es mentira lo que les digo, porque de verdad yo amo lo que hago. Así que hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano. Chau.
La mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.